Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Un gusto saludarles, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Sembrando. Ya estamos en el aire a través de las numerosas emisoras a quienes les mandamos un saludo grande y afectuoso porque nos permiten interactuar con cada uno de ustedes que nos esperan en este bloque. Un verdadero regalo de Dios que se ganó un sitial de respeto y afecto en todos, no por el cargo que ocupara, sino por su calidad humana y religiosa. Esa es una de las tantas descripciones que hoy encontramos de quien vamos a hablar, del padre Esteban Gumucio, siervo de Dios. Hoy queremos profundizar en su persona, en su legado. Y para eso se encuentra junto a nosotros Patricia Abarca, periodista, notaria, actuaria de la causa de beatificación del padre Esteban Gumucio y una destacada voz dentro del concierto musical de nuestro país. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Hola, Juan Luis. Gracias por la invitación.
Bien, pues un gusto tenerte aquí. Yo delante, cuando veía en la pauta, muy tempranito me informaba, decía, Patricia, me sonó, y después cuando te vi entrar, más me llamó la atención, después cuando dije, no, decía, habló, y dije, ya ahí estamos. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás tú? Cuéntanos un poco. Y cuéntale a muchas personas que te escuchan, muchas personas que, ¿no es cierto?, te han visto cantar, pero también te han visto vivir la fe hecha música.
Ah, qué bonito. Bien, pues contenta, imagínate, poder estar acompañando este proceso de la causa de canonización del padre Esteban Gumucio. Es un verdadero regalo y un privilegio. Uh-huh. Y para mí, claro, que también vengo del mundo de la música y me he dedicado a cantar toda mi vida. Las canciones de Esteban Gumucio han sido sin duda parte de nuestro repertorio, el de muchos,
sí, pues.
Como una forma de rezar también, de orar, sus poesías, las musicalizaciones de Andrés Opazo, de otras personas también, de Fernando Leiva, nos han servido también para poder orar y para conocerlo, para saber de esta dimensión de Padre Esteban que tiene que ver con el arte, con la belleza.
¿Y en qué está Patricia ahora?
¿En qué está la causa?
No, Patricia. Partamos con Patricia, que está aquí aprovechando unos minutos, me lo van a dar la producción, pero no puedo dejar pasar. Tengo aquí una gran voz y no la voy a... No, tengo que también hablar de ti.
Bueno, contenta por este regalo también de poder trabajar para el padre Esteban, pero claro, en lo musical también bien contenta, si bien ya no llevo muchos años sin grabar algunas cosas, pero dedicándome a la música también de forma paralela. Acabamos de viajar, estuvimos 2 semanas en Milán, en la Expo Milán, representando a Chile en el pabellón chileno de la Expo Milán. Ahí estuvimos cantando música chilena. Nos daban ganas de meter de Padre Esteban porque es folclore y porque una serie de cosas, pero fue bonito, una bonita experiencia. Y cantando como siempre, cantando en distintas ceremonias, en eventos o en algunos lugares ahí públicos nocturnos para acompañar a la gente con música latinoamericana y chilena también.
Conversábamos fuera de micrófono y decíamos qué importante es poner los talentos que Dios da al servicio también de la fe y de la evangelización, ¿eh?
Bueno, ese es un temazo. Yo creo que, o es algo que tengo mucha certeza hace ya varios años. En el fondo, cuando uno descubre que tiene este talento, que es regalado y que no se lo debemos a Dios nomás, hay una obligación, yo diría, como de ponerlo al servicio, y está al servicio siempre. O sea, una amiga que nos encontramos también en Milán, ella iba a cocinar, una chef bien reconocida, me decía, bueno, hay una fundación, entonces yo le digo, mira, para los pobres siempre puedo, siempre podemos, y por supuesto que gratis además, porque bueno, uno vive de esto, ¿no? Que es un tema también que no nos cuesta mucho asumir, pero sí, siempre hay espacio para poder compartir, porque al final la música es belleza, la música a todo el mundo le fascina, y yo creo que uno tiene la obligación de compartirlo, no nos pertenece solo a nosotros, así es que en esa dinámica he vivido yo también este tema de este regalo, de este talento. Y es bello también, pues cuando alguien se te acerca y te dice, oye, se me pararon los pelos cuando cantaste. Bueno, si te acerca un poquito más a Dios, ya suficiente, ¿no?
Misión cumplida,
sí.
¿Cómo empieza la relación de Patricia con esta causa del padre Esteban?
Bueno, yo soy criada espiritualmente en los Sagrados Corazones, participé del CPJ, del Centro Pastoral Juvenil, que es de la congregación, desde los 15 años. Entonces ahí me acerco al mundo de la congregación, ahí conocí al Padre Esteban también. Después tuve el privilegio de participar en una obra musical del Padre Esteban, que es la cantata, se llama Nosotros los Leprosos, que es un homenaje también de Molokai, que es un santo de la congregación, que se fue a vivir a Hawái con los leprosos. Y ahí me voy vinculando. Recuerdo la imagen de esa presentación. Hicimos una presentación en vivo el año 96 y está el Padre Esteban. Y por supuesto que se acercó a la única mujer del grupo, que era yo. Y se me acercó con su bastón. Y la verdad es que fue como que se acercó Jesucristo. Y ahí yo por primera vez sentí la presencia del Padre Esteban como una presencia muy poderosa. Yo sabía, por supuesto, de él hace años ya. Y ahí como que me fui como metiendo más, me conseguí un libro que en esa época era un libro bien polémico, porque un libro que desapareció en la época de la dictadura, que se fue editando con el tiempo, que se llama Cantos del Centro de la Libertad, y ahí hay muchos poemas de Esteban, y me empecé como a empapar del tema. Y después tuve el 2008 el gran regalo de que el provincial de esa época, las Horas Corazones, me invitó a participar del proceso de traslado del cuerpo al Padre Esteban. El cardenal Errázuriz en esa época le pidió a la congregación que sacara al Padre Esteban de ahí para poder mirar si había fama santidad. Entonces el Padre Sergio Pérez de Arce, que era provincial de esa época, responde a esta solicitud y dice, bueno, vamos mirando cómo se da. Y el Padre Enrique Moreno Laval, un sacerdote de la congregación, periodista también, estuvo encabezando el proceso de traslado. Entonces sacó del cementerio católico, se llevó a la parroquia San Pedro y San Pablo, que es donde él siempre vivió. Y ahí tuvo el privilegio con Cristian Venegas, periodista también, de participar. Fuimos tres los que armamos como ese proceso. Y terminó el 27 de septiembre del 2008 con el traslado del Padre Esteban. 3.000 personas en las calles. Fue una fiesta maravillosa. Se llamaba El Padre Esteban Vuelve a Casa. Ahí Joel Muñoz, que es un publicista muy, muy, muy amigo del Padre Esteban, que está muy cerca también de la causa, nos ayudó a encontrar esas frases, ¿no? El Padre Esteban vuelve a casa. Y era como el padre que volvía a esta casa, a este sector, a esta población, a estas poblaciones en realidad, donde tanto bien hizo y donde la gente lo recuerda con tanto, tanto cariño. Entonces, bueno, ese es como el acercamiento que hay con el Padre Esteban, con la congregación de toda la vida. Y ahora para el centenario, el Padre Esteban cumplió 100 años, o sea, se cumplían 100 años del nacimiento en el 2014, nació el mismo año de Parra, de Nicanor Parra, 2 días antes. El Padre Esteban nació el 3 de septiembre, Nicanor Parra nació el 5 de septiembre, del 14. Entonces, y ahí reimpulsamos un poco este proceso de la causa de canonización. Entonces estamos en un camino de difusión, de poder mostrarlo, de bajarlo a las bases, de recorrer Chile contándole a la gente quién es el Padre Esteban, partiendo por los agentes pastorales. En eso estamos como hoy día.
Patricia, ¿cómo describirías al Padre Esteban? Cuéntanos algo del Padre Esteban, porque a lo mejor, claro, la gente lo ha escuchado, lo asocia tal vez con algún cargo de relevancia, importancia, pero para que la gente, principalmente la que no lo conoció directamente, pero ha escuchado hablar de él, porque hay mucho que hemos escuchado hablar del Padre Esteban.
El Padre Esteban Gumucio fue un sacerdote de los Sagrados Corazones. Yo diría hoy día como la mejor forma de resumir es, bueno, quienes lo conocieron más de cerca reconocen que fue un hombre santo. Independiente si los altares, si se puede subir, elevar a los altares en algún momento, la iglesia lo reconozca, para la gente que estuvo con él, fue un hombre santo. Se dedicó al mundo de los pobres, a la gente sencilla desde el año 64. Ahí él le cambia la vida porque se va a vivir a las poblaciones que están emergiendo en esa época. Y un sacerdote que se dedicó a escribir, a hacer canciones. El legado de alguna forma lo tenemos ahí, ¿no? Los libros, sus textos que reflejan la tremenda espiritualidad que el Padre Esteban tenía. Era un sacerdote divertido, muy sencillo, volado, muy distraído. Él mismo se reconoce y dice que era muy distraído. Hay anécdotas muy entretenidas ahí con olvidos. Es muy divertido. Él cuenta que cuando chico, cuando estaba en el colegio, le costaba concentrarse. Y en esa época él estaba en los Padres Franceses de Alameda, de los Sagrados Corazones. Y un día que tenía una fiesta. Entonces el fin de semana, tenía 15 años, 16 años. Y dijo, no, me voy a portar bien porque quiero ir a esa fiesta. Y dice que se portó bien todo un día. Y el día siguiente, en esa época, los arrestaban. Entonces decían, arrestados. Y entonces pasa la lista el padre a cargo y dice, Gumucio. Y el padre está y dice, pero ¿cómo? Si me he portado tan bien, ¿qué pasó? Entonces dice, pero padre, yo me he portado tan bien, tengo una fiesta el fin de semana, por favor, explíqueme por qué estoy arrestado. Y el padre le dice, por sospechoso. Solo por si las moscas. No, muy divertido. Y era la fama que tenía. Y escribía ya en el colegio muchos cuentos. El cuento que escribía también novelas. Era un escritor permanente, siempre escribió. Pese a que él después en un momento reconoce y dice, yo le dediqué muy pocos tiempos y muy pocos espacios a la escritura, pero tenemos publicados ya 10 libros y eso es un tercio de lo que hay descritos de Padre Esteban, así que imagínate la cantidad de textos que hay. Las canciones que los Perales, yo debo ubicar el conjunto, sí, de los Perales, ellos han musicalizado. Y también Fernando Leiva, porque ha hecho un trabajo muy bonito de Tres Cosas Tiene el Amor, es de Padre Esteban. El Himno de la Misión, Danos el Amor Apasionado, también es de Padre Esteban el texto. Entonces, Peregrino Maús, que es muy conocido. Entonces, bueno, la gente lo puede ir reconociendo también por ahí. Conociendo y reconociendo a través de las canciones.
Es un sacerdote que mantuvo su sencillez, pese a tener importante presencia en la vida, ¿no es cierto?, ministerial de todo un país.
Bueno, él, mira, la verdad es que, bueno, él fue provincial de los Sagrados Corazones. Exacto. Muy joven, cuando tenía 33 años más o menos. Pero después, cuando él se va a las poblaciones, una de las cosas que hace es acompaña el camino del movimiento de encuentro matrimonial. La Anita Gossens, que trajo encuentro matrimonial a Chile, le pidió que por favor le ayudara a llevar adelante este proceso de encuentro matrimonial, y él definitivamente ahí encuentra un camino precioso. Los textos que él tiene sobre el amor humano son de una belleza que uno dice, o sea, tiene que haber conocido muy de cerca a los matrimonios para poder haber entendido también lo que es la vida matrimonial, lo que es formar una familia. Y ahí él tuvo cargos ahí importantes, incluso mundiales, ¿eh? Fue asesor religioso a nivel latinoamericano, eso también le permitió viajar harto. Y también nos permite llegar a todo un mundo, que es la gente de encuentro matrimonial del mundo, que puede conocer también al Padre Esteban.
Ese es uno de los principales legados, su sencillez, su cercanía, sus escritos. ¿Qué más podríamos destacar del legado que deja el Padre Esteban Gumucio en su paso por esta tierra?
El Padre Esteban fue un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús. Y eso lo demostró en toda su vida, en su contacto con la gente. Y todo lo que tiene la amistad, la alegría, el acompañar en la pena, el acompañar en el cansancio, el acompañar en los momentos buenos. Cuando uno escucha los testimonios de la gente que lo conoció muy de cerca, eso es lo que uno le queda, ¿no? Como él fue como tan amigo de Jesús, que fue capaz de mostrarle a este amigo Jesús a su gente. Entonces, la gente que se encontró con el Padre Esteban conoció a Jesucristo a través de esta figura del Padre Esteban. La forma de vivir el Evangelio del Padre Esteban fue tan genuina, tan fiel, fue muy fiel. Y en esta dimensión, en el encuentro con lo sencillo, en el encuentro con la belleza también, el Padre Esteban, con toda la sencillez que había en las poblaciones, él se encargaba de que hubiese espacios de belleza, que las capillas fueran bonitas, que hubiese siempre flores. Él hacía vitrales. Entonces los vitrales los pegaban en las capillas. Acompañaba desde ahí, ¿no? Desde la sencillez. Y acompañaba mucho. Que es un poco hoy día lo que tienen los sacerdotes en los campos, que pueden visitar las casas y estar, claro, constantemente en la vida de la ciudad. Hoy día lo permite poco, lo permite igual. Los sacerdotes van a las casas, pero en esa época el Padre Esteban estaba constantemente yendo a las casas, acompañaba a la gente en sus duelos, a diario. Entonces, imagínate un sacerdote de esa presencia, porque él tenía una forma de vararse en la vida muy, muy potente, de mucha acogida. hay gente que se le moría a su marido y él estaba al lado de esa persona a diario. Pasaba, ¿cómo está hoy día? ¿Cómo amaneció? Tomémonos un tecito, conversemos.
Cercanía total.
Cercanía total. Entrega total.
Que mucho, obviamente, no se da en estos tiempos, porque también los sacerdotes también están involucrados en otras actividades propias, algunas veces de sus responsabilidades, dejando, a lo mejor sacrificando algo lo pastoral, que muchas veces pasa la cuenta después en algunos contextos. ¿Vamos a la pausa?
Sí.
A propósito de los Perales, aquí están, pues, y vamos a escuchar una de esas hermosas canciones que es La Casa del Padre. Un hermoso gran tema de este conjunto chileno que interpreta las letras escritas por quien hoy motiva esta conversación, el padre Esteban Gumucio.
Se abrió la casa del padre, vamos de fiesta. Ancha es la puerta, el que está lejos no tarde.
Se abrió la casa del Padre, vamos de fiesta. Ancha es la puerta, el que está lejos no tarde. Los que llegaron primero, igual que Cristo el Maestro, alegres quieren servir a los llegados postreros.
Compartir en la fiesta gozo y verdad, con vino y pan, cantemos la fiesta es nuestra.
Sí, compartir en la fiesta gozo y verdad, con vino y pan, cantemos la fiesta es nuestra. En esta fiesta del Padre no hay gente más importante. El que busca lucimiento quizás se quede sin parte.
Hermanos iguales.
Aquí en la fiesta del Padre nadie tendrá más dignidad. Somos hermanos iguales. Si estamos sucios de polvo, heridos de vicio y odio, en esta fiesta de hermanos el amor los sana todo. Se abrió la casa del Padre.
Junto a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Pescador, tirar la red del amor.
Bien, pues estamos de vuelta. Continuamos hablando hoy día de los caminos del padre Esteban Gumucio, quien, a propósito, junto a la conversación que tenemos con Patricia Barca, la periodista y notaria actuaria de la causa de beatificación del padre Esteban Gumucio. Conversábamos hace algunos minutos mientras escuchábamos y tarareábamos esta hermosa melodía también. ¿Cómo nace esta idea de iniciar este proceso? Un proceso que largo. ¿No es cierto? Es un proceso que todo el mundo sabe hacer largo. A lo mejor no lo vas a haber terminado tú.
Por favor, yo quiero. Necesito verlo. 40 años nomás.
No. Pero yo digo en el contexto que es un proceso largo.
Bueno, lo hacían los tiempos de la iglesia.
Exacto.
Sí,
exacto.
Es muy complejo. Pero esto nace. Hace un rato te contaba que el cardenal Rasuris, que lo conoció también el padre Esteban, tenía la intuición de sacar al padre Esteban del cementerio católico en un mausoleo de la congregación muy oscuro y muy apartado, sacar el cuerpo de ahí para mirar si había fama santidad. Yo te diría que las 3.000 personas que llegaron o más a manifestarse cuando llegó el Padre Esteban a las poblaciones de vuelta, era suficiente fama de santidad. Había carteles colgados en todas partes, bienvenido el Padre Esteban. Mira, había un cartel muy polémico también, decía no te queremos santo, sino libertario. Y era, había gente, porque además el Padre Esteban tenía mucha cercanía con el mundos laicales, con los evangélicos.
O sea, era transversal.
Sí, era muy transversal. Tenía mucha... Bueno, el postulador general de la congregación dice la humanidad del Padre Esteban fue más fuerte que cualquier ideología porque traspasaba, ¿no?, estas barreras ideológicas y llegaba a las personas, más bien. Entonces, un poco fuimos mirando si es que había posibilidades de abrir la causa. El Padre Enrique fue nombrado inmediatamente Padre Enrique Moreno Laval, Congregación de los Sagrados Corazones. Fue nombrado al tiro vicepostulador de la causa al abrirla. Y para que eso suceda, tiene que el obispo del lugar donde murió la persona juzgar si hay una fama de santidad o no. Y el cardenal Errázuriz un poco lo tenía más o menos claro. Y ahí él abre esta causa, que lo abrimos el 20 de mayo del 2010 en la casa del cardenal. Y ahí se arma y se forma un tribunal eclesiástico. Delegado por el cardenal Errázuriz en un jesuita que es el padre Jaime Correa. Él es el juez de la causa. Y habemos dos notarios, que somos los que en el fondo escuchamos los testimonios de la gente que conoció al padre Esteban, y ese material se envió al Vaticano. Y bueno, hoy día hemos dado algunos pasos. Esta fase vaticana, o sea, esta fase diocesana que se hizo durante el 2010, que fue escuchar 80 testimonios aproximadamente de personas que conocieron al Padre Esteban y que son los que tenían que dar fe de sus virtudes teologales, si vivió la vida coherente con el Evangelio, y eso lo cerramos un año después, y el Vaticano aprobó esa fase diocesana el año pasado, el año 2014. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo... hay un relator ya nombrado, que es el que tiene que estudiar todas las virtudes, si es que el padre Esteban vivió heroicamente esas virtudes. Y estamos en un camino de buscar milagros. Así que mientras más gente conozca al padre Esteban y rece a través de él a Dios, más posibilidades tenemos de encontrar un milagro. Así es que los invito a todas y a todos a visitar estebangomusi.cl. Ahí está la oración para la devoción privada, que nos ayuda un poco a buscar este milagro que necesitamos para que el Padre Esteban sea beato. En eso estamos, en el proceso de la causa.
Uh-huh. Ahora, y el Padre Esteban, entre sus virtudes, ¿no es cierto?, de todas las que nos contaba, de acompañar a los matrimonios, de ser cercano, él plasmó mucha también de su devoción, de su creencia, de lo que profesaba, ¿no es cierto?, en sus poemas, uh-huh, en sus letras, en sus canciones. ¿Es ese uno de los sellos más importantes también de él?
Sin duda. Yo creo que cuando uno se encuentra con los textos de Esteban Gomusio, hay dos dimensiones. Una, que uno puede intuir cómo era la espiritualidad del Padre Esteban, y dos, que uno puede encontrarse con Dios a través de eso. No solo hay textos sobre los matrimonios que te contaba hace un ratito, también hay poemas, muchos poemas de distintos temas. El Padre Esteban fue un férreo defensor de los derechos humanos, una de las obras más conocidas a nivel nacional, no solo en el mundo de la Iglesia, es la Cantata de los Derechos Humanos, que se estrenó en 1978 por encargo de la Vicaría Pastoral de la Solidaridad, que realizó y organizó el Simposio de los Derechos Humanos en Chile. Y ahí el Padre Esteban hace un... Ahí te lo voy a comentar porque es muy bonito. El Padre Esteban le dicen, queremos hacer una cantata sobre los derechos humanos, y él hace esa cantata, esos textos, tomando la figura de Caín y Abel, de estos hermanos, ¿no? Uh-huh. Que se matan. Que en el fondo era lo que pasaba en ese momento en Chile. Nos estábamos matando entre nosotros. Esa obra y muchos textos, otros textos sobre los derechos humanos, también han sido de mucha relevancia. Hay también un libro muy hermoso que se llama Cartas a Jesús. Yo te contaba hace un rato que el Padre Esteban era un poco distraído. Entonces él contaba que para poder concentrarse rezando, él escribía a Jesús cartas. Entonces cuenta todo lo que le va pasando, lo que va sintiendo, lo que va mirando con su trabajo pastoral, lo va contando también en estas cartas. Y otra temática preciosa es el tema de la ancianidad. Cuando él va envejeciendo, él empieza a descubrir que hay todo un mundo maravilloso en la vejez. Y bueno, eso está recogido en un libro que se llama Bienaventurados los viejos, que es precioso, es muy, muy bonito. Entonces, la gente se puede acercar a Padre Esteban a través de los textos, a través de las canciones, y conocerlo más y descubrir, porque fue un tremendo amigo de Jesús y que a través de él podemos conocer más al Señor y acercarnos.
Estos materiales, estas cartas, estas canciones, ¿están disponibles en alguna parte en esa misma página que nos dabas tú, o no?
Sí, ¿sí? En estebangomucio.cl.
Ya.
Están sus libros, hay voces del Padre Esteban, hay videos del Padre Esteban. Lo bonito de esto es que yo siempre digo que el Padre Esteban es un santo en colores, porque tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos fotos en colores. Los santos que tenemos, que el Padre Alberto Hurtado, lo tenemos en sepia. Pero al Padre Esteban lo tenemos en colores. Entonces hay video, él recita algunos poemas también en audio. En la página tenemos todo el material del Padre Esteban.
Ahora, en estos tiempos difíciles, estos tiempos de mucha desconfianza, de mucha desacreditación, ¿cómo el Padre Esteban nos puede ayudar a reconstruir estas confianzas?
Wow, es mucho. Por eso yo creo que estamos con tanta certeza en que esta causa es una tremenda noticia para Chile. Yo creo que si logramos que la iglesia chilena que conozca, iglesia chilena digo, todos somos iglesia.
Exacto.
Conozca al Padre Esteban, como que se nos viene el alma al cuerpo un poco, ¿no? El Padre Esteban es una esperanza hoy día para lo que hemos estado viviendo, lo que hemos sufrido como iglesia. Mirar lo que Padre Esteban fue y lo que Padre Esteban fue para tantos y puede ser hoy día en nosotros es una tremenda esperanza. Necesitamos figuras de santidad y modelos de santidad como el Padre Esteban, que hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Tenemos sacerdotes muy parecidos al Padre Esteban. Pero el Padre Esteban hoy día lo tenemos en un proceso de beatificación y canonización, así es que nada, pues, los invito a todos y a todas a conocerlo. Vale la pena. Y es un santo muy entretenido, además. Es divertido.
Muy bien. Ha sido un gusto tenerte, Patricia, con nosotros. Otro día vamos a escucharte, porque sería bueno también que nos vinieras a cantar algún día aquí. ¿Se acuerdan? Un tiempo aquí nuestros antecesores hacían el mensaje de las canciones también, que era muy una acción muy bonita aquí en estos mismos espacios y micrófonos.
Ya pues, muchas gracias,
Patricia. Ya lo saben, estebangomucio.cl, ahí pueden informarse en una de esas, ¿verdad? A lo mejor alguien ya ha sentido esta ayuda del Padre Esteban en la concreción de algún anhelo, algún deseo, y también puede colaborar, ¿por qué no?, para impulsar esta causa y que todo siga sobre rieles en este deseo de grandes quienes conocieron, ¿verdad?, a él en vida, como para tenerlo en los altares, ¿por qué no?
Así es, bueno, agregar solamente al vicepostulador de la causa, hoy día es el Padre Rafael Domínguez, y estamos súper abiertos a escuchar cualquier testimonio que haya de favores que haya sucedido a través del Padre Esteban.
Exacto. Ya lo saben, estebangomucio.cl, ahí están todos los datos y coordenadas. Muchas gracias Patricia.
Gracias,
que te vaya muy bien. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. No olviden que nos pueden escribir a nuestra dirección, a iglesia, o sea, sembrando@iglesia.cl, o contactarse a través del Twitter en @sembrando2. Ahí es número. Nos vamos hasta una nueva edición. Siga junto a nosotros en este ya habitual encuentro con ustedes de Sembrando. Hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.